Queremos escucharlos.
5.
comenzamos la semana arriesgando el aire. Abran paso al poder femenino. Hoy es lunes de ellas en Punto 5.
Punto 5.
Hoy que es lunes de ellas y que estamos totalmente en vivo con ustedes desde las cabinas de Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Anabel Casillas en Twitter, arroba dime chascona, y junto a mí quienes hacen posible esta emisión el día de hoy, Edith Preciado. ¿Cómo estás, Edith?
Hola, Anabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes. Es un gusto volver aquí a Radio UDG como cada lunes. Muy a gusto que, mira, estamos muy fría la cabina, ¿no? O sea, afuera está soladito rico, pero disfruten el solecito ahorita que está muy fresco en la sombra y muy caluroso en el sol. Mis redes sociales, arroba Predi, tanto en Instagram como en Twitter. Y también nos acompaña aquí Asael. ¿Cómo estás?
¿Cómo están, chicas? Muy bien. Gracias por estar aquí con nosotros. Iniciando semana, se te pasó. Mira, tú sí pudiste haber dicho 5 con 5.
No, eran 6.
No era posible. Bueno, no aplica todos los días.
Fallamos el día de hoy. Ajá. Muchas gracias por iniciar su semana el día de hoy, lunes 23. Y tengo que decirlo, me siento en la necesidad de decirlo, que qué rápido se han pasado 23 días de ya este mes.
Así llevamos 3, 4, 8 años, más o menos.
23 de enero del 23.
23 de enero del 23, efectivamente. Qué rápido se ha ido, pero bueno, hasta él ese gesto al micrófono. Así me encuentran ustedes en Twitter, en Instagram, como Asael-SG. Es un gusto para mí estar con ustedes una vez más. Emanuel Candelas está en los controles técnicos y operativos. Y les comparto las redes sociales donde ya estamos transmitiendo en vivo. Ya regresó el Facebook Live. Así que si a usted se le hace más fácil vernos a través de su celular, o digo, si usa Facebook todavía en escritorio, pues qué bien. Así que ahí estamos en @5radio en Twitter, @5radio en Facebook. Y también, por supuesto, las redes sociales oficiales de la radio, @radioUDG en Twitter, Radio Universidad de Guadalajara en Facebook, udgtv.com, donde quiera que nos esté escuchando.
El día de hoy tenemos un tema que no solo puede generar muchas preguntas, de hecho, creo que nos vamos a ir de aquí con muchos cuestionamientos que esperamos compartir con ustedes, sino que también ha sido llamado por algunos expertos como el gran debate cultural e intelectual de nuestros tiempos. Eso quiere decir que esto nos pone muy apasionados cada que hablamos en relación a esto que les voy a comentar. Y es que, miren, aquí va mi historia que tengo para ustedes. Estaba muy decidida a hacer un contenido especial de Boris Vian, que yo sé que no es parte de los lunes de ellas, pero aquí voy a abrir un paréntesis antes de conectarlo, porque demuestra cómo hay una mirada que va cambiando con el tiempo. Y es que este autor es una figura sumamente talentosa, de esas que pareciera que de pronto nacen con muchísimo talento y mueren o se apagan tan rápidamente como comienzan. Él fue el autor de 10 novelas, fue músico de jazz, traductor, y además una voz formada por diferentes heterónimos, es decir, tenía como varios seudónimos con los que escribía y con los que hablaba de la sociedad francesa a la que criticaba mucho y en la que vivía. Cabe mencionar que él desde el principio fue un autor muy polémico, justo por eso, porque las buenas costumbres y las personas de las sociedades muy correctas decían, ay no, ya volvió a sacar un libro de cuentos donde habla de esto que está muy mal, y entonces tenía como este desprecio y esta especie de figura que le contestaba al status quo, pues es lo que hace que valga la pena leerlo, ¿no? Incluso en estos tiempos. Y entonces yo estaba leyendo para desarrollar este contenido, ya lo había leído hace varios años, y cuando lo vuelvo a ver me encuentro con algo que no había visto, y es que la manera en la que el autor habla de las mujeres fue bastante misógina a mis ojos, a mi interpretación, al punto que yo me estaba sintiendo incómoda y dije, ay no, ya no quiero hacer contenidos de este señor porque pues no creo que esté bien difundir esto que genera violencia. Y entonces esto es parte de lo que nos pone a todos en un dilema cuando se trata de las personas a las que admiramos, porque para muchas personas esto podría significar que yo carecía de contexto o que yo estaba sobreinterpretando eso que les comento que estaba leyendo de nuevo. Pero más bien, no sé si sea justo como aceptar la crítica y pasar de largo ante algo subjetivo y moralmente reprobable. O sea, lo que voy es, ¿qué hace uno cuando le pasan estas cosas? ¿Sigues leyendo y finges que nunca pasó? ¿Dejas de leer a ese autor que tiene un contexto bastante interesante? Pero ¿cómo le haces para no ser tú esa figura que sigue manteniendo vigente una apología de la violencia o una forma de la violencia con la que no estás de acuerdo? Y eso es justo lo que quisiera que discutiéramos todos nosotros el día de hoy.
¿Sí? Creo que es que no sé si en este caso aplique, no podría asegurarlo y por eso es que no parto de ahí. Como por ejemplo en este específico caso, tal vez sí. Lo que ya hemos hablado un par de ocasiones anteriores, tanto aquí en los lunes de ellas, como lo recuerdo también alguna vez en los jueves, ahí como en el tema de las películas y demás, el hecho de que incomoda el presente, incomoda a la cultura actual. Pero al final de cuentas, la manera en cómo ciertos autores escribían, ciertos directores de películas hacían películas, valga la redundancia, al final de cuentas eran un reflejo de lo que sucedía y acontecía en aquel entonces. Eso no quiere decir que no esté mal el hecho de cómo se expresaban. Pero creo que, no sé si, por ejemplo, si tú hubieras leído este texto hace 40 años, en un universo alterno donde tú existas hace 40 años y tengas como la madurez de la época, sea igualmente incómodo. Es que más bien de ahí es como la pregunta, decir, bueno, acepto que me incomoda, ¿cómo te diré? Por el contexto actual. Partiendo de eso, y como especie de disculpa, estoy entrecomillando la especie de disculpa, trato de leer esto bajo los ojos de un contexto en el que se escribió esta misma obra. Creo que sería más incómodo si hoy por hoy leyeras a un autor que escribe libros en el 2023 o 2022, vaya, que sigue habiendo muchos con este mismo marco de violencia verbal, ¿no? O escrita. Creo que eso sería, bueno, es que no sé si haya como una escala de disculpas o agresiones, ¿no? Pero de nuevo, creo que este cuate, ¿de qué año es este libro?
Este libro deberá ser de la época de entreguerras, no sé, quizás sea de los años 50 aproximadamente. Ajá.
Tal vez la manera en la que él se refiere a los objetos, a las personas, a las situaciones, a las mujeres, lo más probable es que en aquel entonces no estuviera mal visto, ¿no?
Y además es muy interesante eso, ¿no? Cómo, o sea, una violencia, qué tan aceptable pudo haber sido antes y qué tan aceptable es hoy.
Y sobre todo esto, o sea, dentro de todo este tipo de conversaciones, lo que hablábamos fuera del aire es, o sea, es como si hubiera de nuevo como un violenciómetro respecto a estas cuestiones, ¿no? No a una cuestión física o entre parejas y demás, pues, sino como qué es aceptable, qué es tolerable y qué difícil y qué ya no es aceptable, ¿no?
Porque además hay varias categorías, no es como no solamente tipos de violaciones, tipos de agresiones,
tipos de acoso, de
ofensas,
no sé,
tipo de sí.
Sí, y creo que también no sé. Hay que partir y hay que decir esto, que no es que estemos buscando aquí nosotros llegar a una conclusión, porque me parece que no la hay. Y no creo que salgamos de este programa con un consenso, ni entre nosotros que estamos aquí en la mesa, ni con ustedes que nos están escuchando al aire, ¿no? Más bien aquí lo que queremos, como siempre, es charlar y debatir.
Reflexionar.
Y sí. Reflexionar, ¿no?
Sí, bueno, puede ser que no salgamos con esta respuesta única, pero sí creo que vale la pena mencionar que, bueno, no sé ustedes qué piensen. Yo no estoy a favor de la cultura de la cancelación porque veo varios puntos que lo hacen como delicado, ¿no? De apoyar. Sin embargo, creo que si entendemos a la cancelación como retirar el apoyo o dejar de consumir ciertas cosas, a veces es la única manera en la que puedes manifestar que no estás de acuerdo con algo. Por ejemplo, el asunto de Andrew Tate. Pues cancelar a Andrew Tate y dejar de ver sus videos porque reconocemos que es un violento, misógino y que no aporta en realidad algo bueno para la sociedad, no me parece necesariamente malo. Pero entonces caigo yo en esta misma pregunta, que es ¿cómo definimos qué es lo verdaderamente malo o lo que se vuelve sujeto de que merezca desaparecer de la historia o cómo disculpamos lo que muchas veces sucede en lo que consumimos relacionado con la cultura, el arte o el ocio incluso.
Y es que sabes también que habría, hay varias, era también de parte de lo que decíamos como fuera del aire, ¿no? Como varias consideraciones también desde un punto de vista personal que habría que tener para la cancelación. Si bien yo tampoco estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con la cultura de la cancelación de una manera como... ¿Cómo decirlo? Sin que se escuche polémico al aire. Como así de facto, ¿sabes? Es decir, no me parece que se tenga que tomar... No me parece que sea una decisión fácil. Creo que ese es el punto. No me parece que cancelar a alguien sea una decisión fácil.
Ni tajante.
Pero aquí es donde yo entro con mis propios dilemas. Porque todo depende de qué se acusa a esa persona, ¿no? O sea, y aquí ya no solamente entramos como a temas de género, ¿no? A la gente se le cancela ahora pues porque los vieron tirando basura, ¿no?
Ojalá los canceláramos por tirar basura.
Es que te sorprenderías, pero la verdad es que sí. Y ahorita lo hablamos del aire. Y también, por ejemplo, en este mismo caso, digo que aquí es cuando yo siento que debería haber como una especie como de checklist para la cancelación. Porque lastimosamente, hoy por hoy, en 2023, Andrew Tate es 1,000 veces más popular que Boris Vian. Entonces me parece que no puedes tener como una balanza justa, porque a todas luces, y estoy de acuerdo contigo, el mensaje y las palabras que publicita y el discurso que tiene Andrew Tate, hoy por hoy me parece 1,000 veces más peligroso que Boris Vian. Y por el impacto mismo, porque si tú le preguntas a un morro de 18 años en Twitch, en Twitter, que el target es de Andrew Tate, oye, ¿cómo es a Boris Vian? Te va a decir, no, pues, la neta es que no.
No, bueno, no.
Uh-huh, uh-huh. Sí. Y nada más eso. O sea, es como... Hay muchos puntos.
Sí, y estamos hablando de que uno es un artista y otro solamente es una figura pública, ¿no? Es un influencer. O sea, pero ¿cuál es la influencia versus un artista de solamente un personaje?
Para nosotros que estamos aquí ahora, discutiendo esta mesa, para un cuate puede ser que Andrew Tate es un artista, ¿sabes? O sea, todos tenemos al final de cuentas distintas escalas de valores y percepción acerca de las personas y los artistas. Dicho esto, la pregunta que le tenemos a usted el día de hoy es que nos diga, y tenemos un libro para usted cortesía de nuestros amigos de BR Editoras, díganos si desea participar, por supuesto, por este libro. Déjeme leerla porque reactiva un momento la pregunta. ¿Ha cambiado tu percepción después de descubrir que alguno de tus ídolos ha sido acusado de algo cuestionable? @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos a un corte y regresamos.
Polémico. Violencia. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país, lideradas por el poderoso movimiento indígena.
Y .5.
Puntual. .5. Estamos de vuelta en los lunes de ellas en .5 y esta discusión se está poniendo muy polémica en muy poco tiempo. Estábamos hablando sobre si ahora somos más intolerantes en estos tiempos. No sé si estamos más intolerantes, pero sí creo que esta cultura de la cancelación ha existido desde hace mucho tiempo, solo que ahora todo es más masivo y que es suficiente saber qué están haciendo una gran cantidad de personas, como, todos vamos a cancelar a esta persona. Claro, todos estamos juntos en esta situación, que en realidad un ejercicio crítico de pensar por qué nos parece aceptable hacer eso. Quienes saben más del tema dicen que es porque es una manera en la que obtenemos una especie de justicia social de algo que nos indigna y que nos parece muy rápido y nos deja con cierta sensación de tranquilidad. Pero pues eso es como, pues sí, a lo mejor te da cierta sensación de tranquilidad, pero no resuelve el problema, ni las violencias, ni quita de su lugar estas figuras poderosas, muchas veces despreciables, que son muy famosas.
Porque también luego tocamos una cosa que es intocable y luego no, y luego a conveniencia, que es la cuestión de la libertad de expresión, hablando de cosas que son meramente una cosa de expresiones, no más allá de algo físico. Porque la semana pasada, no sé si se dieron cuenta, digo, no sé si venga, creo que sí viene como un poco al tema respecto a la cuestión de la libertad de expresión. No sé si se dieron cuenta que la semana pasada, o el fin de semana antepasado, se quiso realizar aquí en Guadalajara concierto de una banda fascista neonazi. Y pues, obviamente, partiendo del punto que a mí, este es un punto de vista personal, se me hace ridículo que siquiera existan este tipo de corrientes en nuestro país. Pero bueno, no me voy a meter en eso porque me enojo. Y aquí está lo curioso. Se quiso realizar un concierto de una banda griega de extrema derecha y un grupo de colectivos o varios colectivos antifascistas aquí de Guadalajara. Afortunadamente lograron que se impidiera esto. ¿Qué es lo curioso? Tú dirías, pues ¿quién podría estar de acuerdo con un discurso de odio, no? Hay personas que están de acuerdo con un discurso de odio.
Muchas personas.
Porque entonces decían, es que... es donde queda prohibido prohibir. Y a propósito también con lo del el tabaco. Fue tendencia en Twitter esa palabra, prohibido prohibir. Es como, es que es libertad de expresión y es arte y es música. Vuelvo a lo mismo, lo que para nosotros no es arte y es nada más un discurso de odio con melodía, para alguien es arte, ¿no? En la Ciudad de México y en no me acuerdo en qué otra ciudad, creo que en Tijuana o en Ciudad Juárez, sí se llevaron a cabo los conciertos de esta banda. Y aquí lo curioso es que justamente decían eso. Es que, ¿por qué prohíben? Y estas cuestiones. Y aquí me parece, estoy de acuerdo que, pues a los discursos de odio no se les tolera, ¿no? Porque era lo que decían, es que es libertad de expresión y entonces ahora, ya después ya no se va a poder decir nada, lo que muchas veces hemos hecho hasta un poco de burla acá, ¿no? Pero bueno, teniendo además un tema tan relevante históricamente como lo ha sido... el odio hacia los judíos, el nazismo y el fascismo y demás, y que todavía haya personas que con tantos estudios y con tantos años después sigan como cuestionando el porqué de estos discursos no son aceptables, ahí es cuando yo digo que esta cuestión de las cancelaciones y la represión hacia las libertades de expresiones todavía no están entendidas, porque partiendo del punto de que también la objetividad no existe, entonces estas cuestiones son 100% subjetivas, porque para lo que tal vez el grueso de la población podríamos pensar que es ridículo que este tipo de expresiones sigan vigentes en pleno 2023, para otra expresión que luego pensamos que son minoría y que luego nos damos cuenta que no son tanto, es cuando volvemos a decir, híjole.
Pues es que es justo lo que decía Anabel, o sea, el cuestionarnos que por qué somos tan intolerantes hacia algo, pues a lo mejor más bien es preguntarnos hacia qué estamos siendo intolerantes, ¿no? No el simple hecho de que estoy siendo intolerante hacia esto muy, muy, muy específico, pero a lo mejor hacia otras cosas que sí deberías de, alzar la voz, de decir cosas, a lo mejor hacia eso no es donde nos estamos enfocando, ¿no? Entonces tampoco es como, ahí va esta paradoja que mencionas, ¿no? ¿Qué es lo que nos está incomodando? ¿Y cómo estamos aceptando esa incomodidad? ¿Aceptando o no?
Y además, creo, muy honestamente, creo que vamos a salir de este tema con más preguntas que respuestas.
Pero está bien, es constructivo, es bonito.
Sí, porque ya tenemos muchos comentarios. Gracias por participar. Porque aquí entonces es, si no sentimos... Si no ha cambiado nuestra percepción o no cambia nuestro consumo, ¿somos parte de la violencia hacia cierto grupo, hacia cierta persona, hacia cierto sector?
Ese es justo mi dilema, ¿no? Lo que me pasó con Boris Vian y que me pasó, por ejemplo, también con J.K. Rowling, que ya en muchas ocasiones les he dicho que yo muy fan, muy Potterhead, muy todo, pero que cuando salen estas acusaciones de persona transfóbica, yo dije, ¿de qué hablas? O sea, la postura de J.K. Rowling siempre fue hacia los derechos humanos, hacia una postura política que podríamos entender dentro del espectro de lo progre. Y que cuando apareció este tema de las mujeres trans, pudimos verla hablando de una manera pues muy apasionada, pues como pidiendo... que no hubiera igualdad de derechos de alguna manera, ¿no? Y entonces a mí me mete en todo un dilema porque dices, su creación es parte de mi identidad, me gusta mucho lo que haces, ha sido muy importante en mi vida, pero no estoy de acuerdo con tu postura y sé que siendo una figura tan importante, una mujer con tanto poder, hay mucha gente allá afuera que te escucha y no quiero apoyar esto. Y entonces esto me lleva a mi pregunta del inicio. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Seguimos consumiendo y fingimos que esto nunca pasó, que ha sido más o menos mi estrategia, aunque lo sé? Pero a la vez digo, no quiero continuar siendo indiferente a algo que genera violencia para algún grupo.
Mira, tú acabas de poner un punto bien importante, o un ejemplo más bien, bien importante. Sí. Digo, yo me gusta mucho Harry Potter, no lo suficiente para autodenominarme Potterhead. Me gusta mucho, vi todas sus películas, leí del 1 al 4, libro del 1 al 4.
Muy bien, es suficiente.
Me gustan mucho.
Más de la mitad.
Efectivamente.
Aceptable.
De ahí a llamarme Potterhead es como, bueno. Pero bueno, a lo que voy es, sí. Se me hace muy curioso porque los fans de Harry Potter o los Potterhead son banda bien, bien apasionada, y si hay alguno que nos esté escuchando
intensos
aquí, a lo mejor
.
a lo que voy, entiendo que desapegarte de las cosas que de verdad han sido muy importantes en tu vida, han forjado tu personalidad y siguen estando muy presentes, no es una cuestión para nada fácil y probablemente nunca lo harás. Lo que se me hace curioso en este caso en específico es que, bueno, algunas veces, o sea, más bien he leído varias posturas como de estos grupos oficiales y comunicados y estas cosas que es como, nos desmarcamos de a partir de ahora no reconocemos a J.K. Rowling. Es como, ¿cómo no vas a reconocer a la persona que creó todo el mundo en el que has crecido, no? A mí se me hace un poco hipócrita porque es como, de nuevo, puede ser polémico. Y no estoy diciendo que para mí sea fácil llevándolo, no sé, a que saliera algo de Led Zeppelin. Que estoy seguro que esos cuates hicieron cosas así, pues,
seguro,
porque los 60,
claro,
¿no?
Ajá.
Pero lo que voy es como, siento que es un poco como un placebo para no sentir culpa por seguir consumiendo esto. Porque es como, digo, yo he visto varios comunicados de grupos de fans y asociaciones de Wizard World y estas cosas como, ya a partir de ahora no sé, no reconocemos lo que haga la señora Rowling y
es que
y
es
estas
un problema
cosas
real. Yo no sé si vieron ese documental de HBO que era como el regreso a Hogwarts.
Sí.
Que salió.
Sí, como 20 años después.
Ajá, una cosa. Ajá, claro que yo estaba ahí para verlo. Y déjenme contarles que no aparece J.K. No. Rowling en todo el documental porque tiene toda esta crisis de reputación pública y porque mucha gente ya le muestra sí rechazo a su figura por lo que representa. Entonces tenemos este dilema entre lo que de veras amo contra
sí
lo que amo de que haya libertad, equidad y respeto sí a los derechos humanos de todo mundo.
Pero no puedes fingir que J.K. Rowling no escribió Harry Potter, ¿sabes?
O que no exista ya.
O que no exista. Es como una piedra en el zapato y te digo, es un tema bien difícil. Y tal vez para mí no es un tema, porque te digo, me gusta mucho Harry Potter, no al grado de... Digo, tuve que ver qué casa era cuando tuvimos la temporada con Sergio y Sergio, que le mandamos un saludo.
Gryffindor,
evidentemente.
Obviamente. Pero estas cosas, te digo, es como si de repente yo dijera, voy a escuchar Led Zeppelin 1... pero voy a hacer de cuenta que no lo hizo Led Zeppelin. Es como, claro que no.
Pero eso está pasando en nuestra sociedad.
No, yo lo sé.
Dile tú, Edith.
Trato de equiparar algo que para mí es muy importante y fue parte y sigue siendo parte de mi vida como Led Zeppelin. Tanto que lo he estado tatuado. Imagínate, lo he estado tatuado. Ahí sí está más canijo, ¿no? Pero sí, no sé, siento que muchas veces la cuestión es como encontrar un punto que no nos haga sentir mal por seguir consumiendo una obra, como por ejemplo Boris Vian, que se escribió hace no menos de 50 años. Y lo que te digo, si apoyaras el día de hoy, estuvieras de acuerdo y leyeras al autor que escribió ese libro o que lo publicó antier y su contenido es 100% misógino, machista y violento, y hoy por hoy dices, Simón, está bien chido, es como, bueno, dude, pero este libro se escribió hace 70 años. Y de nuevo, esto es polémico y aquí estamos preguntándonos a todos. Es como, ¿me debería sentir mal por seguir leyendo este libro de hace 70 años?
Que luego hay otro cuestionamiento. Uh-huh. O sea, ¿realmente aprendimos a hacer audiencias y a idolatrar a nuestros ídolos? O sea, ¿hasta qué punto? Creo que ese es un poco el matiz que...
Y eso es un gran criterio.
Punto,
¿no? O sea, es que aquí tenemos... O sea, cuando cancelamos a alguien, la verdad, no entramos en criterios. Ese es un criterio. ¿El pasado cuenta? O sea, ¿vamos a cancelar a los de antes? ¿No? ¿Y a los de ahora sí?
Sí.
¿Vamos a idolatrar a estas figuras o no? O sea, son grandes preguntas de la humanidad.
Justo hoy escuchaba, hace rato mientras estaba comiendo, estaba escuchando un podcast. No recuerdo cuál era el ejemplo, pero también tocaban justamente el punto de que muchas veces nosotros mismos tenemos la culpa por elevar a niveles Dios,
de semidioses o
a
dioses.
Simples mortales, claro, como nosotros, ¿no? Peores o mejores. Por ahí como lo que dicen de no conozcas a tus ídolos, porque luego dicen que son todos así, una medio basura, ¿no?
Sí, desgraciadamente no solo la gente buena hace arte, la gente que no tiene mácula.
Y es que, ¿sabes por qué? Y con esto me voy, nos tenemos que ir al corte de estación y lo dejo aquí. Creo que basta y como de diferenciar, no diferenciar, sino como decir tan a la ligera como gente buena y gente mala, porque me parece que todos, tú, yo, Emanuel, usted que me está escuchando, todos, lo bueno y lo malo forma parte de nosotros mismos. No soy ningún político, iba a decir político, no, ojalá, y más bien nunca. No soy aquí ningún filósofo ni nada de estas cosas, pero me parece que todos tenemos esto dentro de nosotros.
Abraza tu sombra.
Sí, 100%, porque al final de cuentas las personas que navegan con esta bandera de yo soy todo bueno y estas cosas, luego te enteras que esos cuates o lo que sea son así y es cuando la caída es más fuerte, claro, porque tuviste toda esta imagen como la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que todos dicen, no manches, no me voy a poner aquí religioso, porque aquí nos vamos a poner
la perfección así. Gandhi, existe.
También. O Gandhi, sí, no. O Juan Pap, ya nos vamos a poner aquí polémicos. Arroba si corre en Twitter, punto si corre en Facebook, vamos.
Potente.
Punto. 5.
Polémico.
Violencia. Hay protestas en las calles de las principales ciudades del país, lideradas por el poderoso movimiento indígena.
Y punto 5.
Punto 5.
Estamos de regreso aquí en este polémico punto 5 en el que Asael López ya está sospechando incluso de Yuya, poniendo que qué pasaría.
Estamos dando ejemplos
De la moral de Yuya. Bueno, eso no lo vamos a permitir. Y aprovechando, le damos la bienvenida a Jackie Nava. Jackie, bienvenida a la polémica.
Hola, ya llegué con todo, amigos. Aquí va a salir fuego.
Tenemos varios comentarios. Muchas gracias. La pregunta que les hacemos el día de hoy es que nos digan si ha cambiado su percepción después de descubrir, en el caso de que así haya sido, que alguno de sus ídolos ha sido acusado de algo cuestionable. Tenemos muchos comentarios, este tema polémico. Más no, les gusta o no, pero no pasa desapercibido.
Y no acusaciones hipotéticas, como la que acaba de hacer.
Sí, nos dice por acá el buen pelón anónimo. Pues claro que cambia. Ahora pienso que quizás sean una basura de personas, pero eso no quita que tengan sus genialidades. Yo creo en la rehabilitación y la reinserción social. ¿Qué libro están regalando? Buena pregunta. Estamos regalando el último verano.
Lo que faltaba.
Más bien no dijimos. Sí, dijimos que estamos regalando un libro por cortesía de nuestros amigos de BR, pero no dijimos el libro. Es el libro de El Último Verano, de escrito por Ana Franco. Entonces, si usted desea participar y nos está viendo en el live, aquí está, muy bonito. Nos dice por acá José Maravillas que, ¿sabes qué? Estoy viendo como en el grueso de los ejemplos de ustedes, los escritores. Yo ya lo he dicho, yo nunca he pretendido ser un vato lector, yo casi no leo, mal hábito, discúlpeme usted, pero como que se crea un bonding más entre escritor, lector, ¿no?
Pues yo creo que en todos, ¿no? Mira, los cineastas y los músicos, o sea,
tal vez.
Yo sí lo veo muy igual.
A lo que iba es que dice José Maravillas, me ocurrió con Juan José Arreola. Tengo entendido que Elena Poniatowska reveló que hace algunos años el escritor abusó de ella dejándola embarazada. Fue triste enterarme de eso, pues tenía una alta estima el personaje de Arreola. Vaya, un orgullo jalisciense.
Yo leí todo el libro, José. Si quieres, escríbeme, yo te cuento todo el chisme, porque lo leí todo para enterarme.
Para,
pero
que,
te
lo
cuento
odies, por para que lo odies más.
Pues es el último libro, ¿no?
Tiene dos partes, ya salió la segunda parte.
No confíen en mí, no soy su referente para libros. Dice, pero no, creo que a la fecha no es posible separar a la persona de su obra, porque lo que hace a la persona influye en la obra, aunque no nos guste. Nos dice también por acá a través del Facebook Live, Alfonso Sandoval. Buenas tardes. Claro que ya cambió mi percepción, fue sobre un cantautor que lo acusaron de abuso sexual. No dejé de escuchar su música, pero dejé de seguirlo. Y el concepto que tenía del personaje cambió por completo. Participo por el libro. Saludos, ya estás participando. Iván Rubio nos dice, duele decepcionarse de las personas por las que sentimos algún tipo de admiración. Pero chavos, no somos perfectos, somos humanos, cometemos errores, con los años vamos cambiando de opinión. Hacemos cosas diferentes, los tiempos, la historia, el contexto social va de la mano. Ustedes, nosotros mismos, quizá ahora me ofende el maltrato animal, pero nunca he maltratado yo acaso un perro, digamos, a un perro callejero que me mordió. ¿Me odio a mí mismo o cómo? Es que esas son preguntas que todos... Estamos aquí contigo en esta lucha, Iván. Todos estamos de la mano en esto, efectivamente.
Es que es como un culpa, pero no quiero dejar de escuchar. Bueno, sí. A mí me pasa mucho eso, que digo, ay, no, no debería estar escuchando esto, pero sí me gusta mucho esta canción y es como, oh, ¿qué hago? ¿Qué hago?
Y es que también, retomando el tema antes de irnos al corte de estación, creo que también duele... O te decepciona, duelen en casos específicos, dependiendo en el nivel en el que tú mismo hayas puesto a esa persona. Uh-huh. Y esto va no solamente con famosos, sino también con conocidos cercanos, familiares, amistades.
Sí, todos.
Pero era lo que yo decía, yo hoy por hoy creo que sí soy como, pues, o sea, me gustan muchos artistas, muchos actores, muchas actrices, pero no sé si es porque soy un viejo amargado. Pero salvo Led Zeppelin, no tengo unos cuates que digan, no manches, este es el sueño de mi vida conocerlos.
A lo mejor no eres así tan apasionado, ¿no?
No, es que eso. Sí soy apasionado y escucho una canción de Van Halen.
Podemos verlo.
Sí. O por ejemplo, veo una serie Chernobyl o no sé, alguna película de David Lynch y digo, no manches. Es que esta película es la película que me cambió la vida. Ajá. Eso no quiere decir que digo, David Lynch es mi Dios, ¿sabes? Ajá. Como ese tipo de cosas.
Sí.
Y de nuevo, para muchas personas, tú fue tal vez tu reflejo, te dice, es que no eres una persona apasionada, sí lo soy. Uh-huh. Pero me queda claro que, ¿cómo te diré? No pondría a este tipo de personas...
Como tan alto, ¿no?
Parto del punto, y lo mismo es con el fútbol, parto del punto que esas personas ni siquiera saben de mi existencia y no harían nada por mí. Entonces, jamás. Como desgarrarte las ropas, inclusive si un vato llega y me dice, es que Deep Purple es mejor que Led Zeppelin, te lo voy a decir, no sabes de música, pero ya me voy. O sea, ya no me clavo con esas cosas, ¿sabes?
No te vas
¿sabes?
A encajonar con
exactamente,
eso, ¿sí?
Exactamente. Entonces, como la banda que se pelea porque es que BTS o es que
las Ariana peleas Grande. En Twitter, ¿no?
Sí. O es que cómo no te puede gustar Club de Cuervos, es como, ay, ya no me desgasto en estas cosas.
O sea, bueno, eso por un lado, pero también hay como este llamado que creo que es muy legítimo a reconocer la violencia simbólica de lo que leemos, de lo que consumimos, pero también es cierto que no evaluamos esta cosa de la cancelación de la misma manera. O sea, hay gente que decimos, oh, qué reprobable, no sé, algún video de Maluma donde sale aprovechándose de mujeres o presentándolas como objetos o lo que sea y decimos, oh, qué mal está esto, sí, reprobable, muy mal, pero siguen vendiendo muchísimos discos y haciendo música y siendo súper famosos, versus gente que a la primera aprovechamos para lincharla en los medios digitales y tener como esa especie de venganza o de satisfacción personal de acabar con el malo, ¿no? Sin darle derecho a que arregle lo que está pasando con su vida, pero es que eso nos lleva a otra cosa, que es cómo lo arreglamos. O sea, alguien que ya lo hizo, que también ha sido uno de los grandes temas, por ejemplo, con Plácido Domingo, que fue denunciado por muchas mujeres por abusador y que en un principio dijo, yo nunca he abusado de una mujer, nunca. Y luego, con los años, como que su equipo de comunicación le dijo, mire, don Plácido, mejor diga que sí fue porque la tendencia ahora es mejor a pedir disculpas. Y entonces él dice, sí, me siento muy mal por todas las mujeres que herí, sí es cierto, todo lo que dicen, a pesar de que ya había dicho de que no, bueno, luego dijo que sí había cometido estos actos y que se ha criticado mucho que después de esta especie de confesión recibió ovaciones de pie porque fue este hombre que dijo, sí, la verdad, en mis tiempos no teníamos las mismas reglas de conducta que ahora. Que mucha gente dice, pues creo que tanto en sus tiempos como en los de ahora estaba
está mal,
andar metiéndole la mano a la ropa de las mujeres, pero bueno, está bien, cada quien, don Plácido, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Pero sí abre este dilema de incluso reconociendo el hecho, porque entiendo que la gente que ya murió no podemos pedirle, o sea, no podemos pedirle a Boris Vian que se eduque o que aprenda algo nuevo, pero ¿cómo podemos hacerle esta justicia al presente a partir de darle su lugar a las luchas que tenemos el día de hoy y que muchas han sido ganadas por mujeres que han peleado por que se respeten nuestros derechos y que ahí es donde yo digo, no sé qué tiene que hacer uno?
Creo que necesitamos que tenemos que hacer.
Sí, porque en este caso es como, ¿y cómo cancelas a Boris, pues? O sea, ya es como...
Pues lo dejas de leer, pero te pierdes.
Pero eso va a evitar que otras personas lo lean.
Es que
es algo que no puedes detener. O sea, tal vez tú lo dejas de hacer, pero los demás... No podrías como cancelarlo para siempre.
¿Y cuál es el asunto aquí? Que bueno, puedes hacer que nadie más lo lea y no hacerle difusión y dejar que muera ahogado por el tiempo. Pero también nos perderíamos a un escritor muy creativo, con una visión cínica, interesante de la realidad, que vale la pena leer. Entonces, pues, ¿cuál va a ser el bien superior en esto que estamos planteando? Que creo que nadie nos preguntamos eso, o sea, solo nos gusta ir a linchar gente y unirnos a la manada y que haya un castigo, pero que cuando nos hacemos en realidad estas preguntas, pues no es tan sencillo nada más desaparecer a la gente de la historia solo porque nos molesta, o ya ni siquiera porque nos moleste o nos incomode, sino porque a todas luces se comportaron de alguna manera reprobable, porque creo que muchas cosas no son de interpretación.
Y también que creo, no sé qué opinan ustedes, creo que también tiene que ver como de la mano de la percepción. Cuando son como artistas, digo que casi siempre son artistas, pueden ser políticos o futbolistas, qué sé yo. Pero cuando son artistas también tiene que ver mucho como de la percepción de la cultura y de lo que es aceptable o de lo que tiene un nivel cultural más enriquecedor o no. Porque retomado como este tema de Maluma, por ejemplo, si dices, es que ese vato sí, obviamente tiene canciones bien misóginas. Pero lo mismo sucede con muchos grupos de rock. Y sí. Entonces es como, el rock es cultura.
Pero el rock está muriendo lentamente.
Mira, hay un nuevo poder polémico porque también ahí tenemos otro tema de 3 horas.
Muy bien.
Pero es como, ponte a escucharlo, canciones de Guns N' Roses o Motley Crue y estas cosas. Y
no son las canciones más sanas y poéticas del mundo.
Pero
sí, claro.
como también hay un grueso de la población que está en contra del reggaetón por ser una basura, por ser fácil de hacer, por ser muy pegajoso, entonces...
¿Hay gente anti-rock también?
No, claro, ¿sí? 100%. Hay gente anti-todo. Sí. Pero a lo que voy es, entonces está como... Es como más fácil atacar al reggaetonero porque tenemos toda la concepción de que es un género basura desde el origen, que el reggaetón, que el rock, donde tenemos a los Beatles, donde tenemos a los Rolling Stones, donde tenemos a Bob Dylan, que es como, no, todo acá está bueno, todo acá está malo. Y es como no tener esta capacidad de discernir y analizar, que no digo que yo la tenga, y no digo que sea fácil tenerla o se pueda adquirir, pero entonces también creo que tiene que ver como desde una percepción popular de qué es más cancelable de lo que no lo es.
Ajá, exacto, ahí está el detalle.
Y de todos nos vamos con más preguntas al corte.
Sí.
Pues vamos a un corte en lo que lo pensamos, mándenos sus comentarios a .5 en Facebook, @5radio en Twitter y lo seguimos leyendo.
Irreverente.
¿Por qué nos enoja tanto que las mujeres tengan alternativas?
Punto 5. Curioso.
Punto 5.
Punto 5.
Oigan, pues sí, en definitiva es difícil hablar de los matices cuando tantas personas alrededor del mundo reaccionan sintiéndose personalmente aludidas y desde lo más profundo de sus vísceras, como ha podido escuchar en el lunes de ellas del día de hoy. Muchas gracias por sus comentarios, que también vemos que varios están participando de la pregunta que tenemos para ustedes.
Es que creo que todos nos hemos hecho, no digo que todos, más bien creo que cierto sector de la población, tal vez los millennials. Porque creo que suceden dos cosas. Aquí también me voy a meter en cabeza 11 varas. Perdónenme. Estamos listos.
Bomba. Ok.
Creo que ni a los boomers Gen X les importa y a los centennials no lo analizan.
Claro que les importa. Solo creen que es tonto y que...
Por eso,
para que...
A lo que ves como... voy a seguir viendo las películas de Woody Allen y escuchando a...
Michael
Jackson, ¿no? Ajá. Y creo que más bien por el contrario, o early millennials, o late millennials... O sea, tienen como más a tal vez no analizar esto. Y yo soy parte de esa franja millennial. Entonces, ahí estoy.
Ay, qué difícil. No queremos pero dejar bueno. de oír a Michael Jackson, pero, pero dudamos de él.
Ajá. Dice, tenemos muchos comentarios. José Alonso Escobar nos dice: creo que si separamos la persona de la obra, Pero lo que creo que si separamos la persona de la obra, pero lo que dicen que endiosamos a quien no debiéramos es cierto. Veo que pasa mucho en el fútbol. Más de la mitad de los futbolistas es gente sin educación y se les pide que sean el ejemplo cuando no fue su formación ni educación. Pero se cambia algo, 100%. Dice Mariana Rivas, creo que es muy buen tema. Que digan ciertas cosas me hace ver a las personas desde otro punto. Sin embargo, todos somos seres humanos y podemos cometer errores. Los extremos no son buenos. Quiero participar por el libro y estoy participando. Nos dice Nash Baptiste, cuando me entero de algún creador que me gusta, tiene algún cargo de abuso o alguna denuncia, lo consumo en pirata para que no tenga mis clics ni genere de eso.
Es una gran técnica.
Gran consejo. Gracias.
Dice Durruti de Alba, buenas tardes. Como para repensar la imagen que muchos tienen de don Alberto, y aquí nos comparte el libro que no va a pronunciar porque está en alemán. Ah, no es cierto, Einstein Daughter. No, pensé que era alemán, discúlpame.
La hija de sobre Einstein. Albert Einstein, ajá, ¿no? Maldito también. Pero
de Michelle Sackheim. Ya lo retuiteamos. Muchas gracias por la recomendación. Es que es justo esto. Y estoy seguro, y vuelvo a lo mismo. Si nos podemos escarbarle a toda figura pública, todos... Nikola Tesla, Einstein, Marie Curie, no lo creo, pero bueno. Vaya, todos estos tipos de personas, cineastas, escritores, artistas, libros, en algún momento todos hemos tenido, como el ejemplo del perro, uh-huh. Es muy ridículo, pero es cierto. En algún momento todos tuvimos un arranque de fuego y le aventamos su juguete a Firulais por allá, o le dimos una nalgada porque no entendió, entonces...
Es un perro porque no tenemos hijos en esta generación.
Exactamente. Sí. O sea, entonces me parece que todos en algún momento hemos tenido alguna conducta que a los ojos del vulgo público uh-huh. hoy por hoy ya no es tolerable. Y te digo, y estoy seguro que retomando mi ejemplo como más personal, que no es Led Zeppelin, estoy seguro que esos vatos en su juventud hicieron cosas irreprobables, ¿no? Estoy 100% seguro.
O sea, claro, eso sin duda. Mucha gente lo que está haciendo es abogar porque los productos tengan disclaimers, como en el caso de Lo que el viento se llevó, que también fue un producto...
De eso hablé con el canal, ¿cierto?
Ya cancelado. Que pues pudiera tener este disclaimer de, oigan, pues sí, la esclavitud no estuvo chida, esto es un recordatorio de que la humanidad debería dejar de hacer estas prácticas. Saludos, ¿no? Y luego poder ver la película. Lo mismo pasa con La Canción del Sur, que es una película de Disney que a mí me gustaba mucho y que ahora está cancelada porque está recreada en los tiempos de la Guerra de Secesión y entonces dicen, ¿cómo va a haber esclavitud? Y de pronto se ha vuelto muy difícil encontrarla y las próximas generaciones van a tener que vivir, por ejemplo, sin estas películas, porque pues ajá, o sea, ya decidimos que son malas y nos perdemos de esos matices que ahora en este espíritu global deberíamos tener.
Hay más comentarios, no he visto los de Facebook, perdónme usted, tengo que hay muchos, todos tenemos estas preguntas.
A ver.
Dice Julio González, a quien le mandamos un saludo. Creo que debemos separar la obra del humano, que al fin la obra tiene que ver con nosotros y nuestra percepción, que es una experiencia única. Siempre pienso en el caso de Neruda, que los chavos de Chile mayormente ya lo tienen súper cancelado. Dejar pasar la poesía de Neruda porque hizo o no algo incorrecto con su vida, no lo veo. Yo elijo quedarme con lo mejor. Miriam Ileana Flores nos dice, creo que vetar a algún personaje por sus limitaciones para comprender el derecho de la otra persona sí es en el presente, al contrario de acabarlo, se exacerba, se crece públicamente y se polarizan las opiniones. Si es del pasado, no hay manera de remediarlo. Considero que se debe hablar de lo constructivo del individuo, así como sancionar y nombrar lo deplorable, a fin de crear cultura de que hay cosas que no son aceptables. Además, se da la oportunidad de que cada individuo tome un posicionamiento acerca del tema. Dice Juan Carlos González, pienso que una cosa es la obra creativa y otra es el ser humano y sus obras de vida. Nos dice Miriam Emiliana, participo por el libro Nadie nos salvamos. Por ejemplo, es cierto, esto es bien interesante, la reivindicación de la canción de Ingrata, de Café Tacuba.
Mm-hmm. Ah, sí, claro. Es para otra cosa.
Pero bueno, dice Emmet Loles, dice, da ternura cómo hablan tan serio de temas con los que la incidencia de las personas promedio es nula, cuando las cancelaciones obedecen a intereses mayores. Vuelvo a lo mismo, uno cree que el interés de las personas promedio es nula, uh-huh. pero vaya, al final de cuentas estamos rodeados y nuestra percepción está limitada a ciertos factores.
O sea, ¿le damos ternurita?
Efectivamente. Oh. Efectivamente.
Ok, bueno.
Que yo no creo que este tipo de discusiones sean para nada pocas.
No, 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 y lo que les decía es cierto, o sea, esto se está manejando como el gran debate de nuestros tiempos, por lo menos generacionalmente, o de quienes hemos tenido acceso a los medios digitales, o hemos sido nativos digitales. Esto es un tema que nos ocupa y que nos habla también, pues, de escenarios que parecen de la más terrible ciencia ficción, de esas que asustan, pero estamos aquí y nos estamos encontrando a estos dilemas que, como ya pudimos ver, gracias a todos por sus comentarios, al parecer nos lo preguntamos en nuestro día a día.
No, y a lo mejor no tan reciente, digo, yo creo que también esto se ha venido discutiendo por muchos años y en los 50s y demás, o sea, el simple hecho de cuestionarnos si podemos separar la obra de arte del artista, filósofos como Heidegger, o sea, hablaban de eso precisamente, que por cierto decía que no se podía, porque no existía una sin la otra, cierto es, pero yo... después de todo esto, si dices, bueno, a lo mejor puedo separar la obra y quedarme solamente con la obra, entender que viene de un artista, muy, o sea, con todo lo subjetivo que esto representa, ¿no? Y que ese artista es un ser humano. O sea, sí o sí es un ser humano y ya de antemano no es, o sea, no es un dios y no es perfecto.
Pero es que para otras fracciones de la sociedad está siendo tolerante con el discurso de odio. Y vuelvo a lo mismo, o sea,
aquí nos metemos
otra vez. Es que dependiendo de la, o sea, si la obra misma es la que está haciendo alusión a...
No, imagínate que la obra no tiene nada que ver, es de perritos. O sea,
es una obra de perritos.
Pero vuelvo a lo mismo, para muchas personas...
No metas a los perritos en esto,
ni a Yuya.
Para muchas personas, el hecho de que sigas consumiendo el trabajo de esa persona, sea cual sea el tema de su obra, es estar tolerando el discurso de la persona, porque parten del hecho de que no se puede separar.
De que no se puede separar. Es que ahí está la discusión realmente.
María Rivas, tú te llevas este libro, por favor, ven a Ignacio Jacobo, número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, con una identificación. Muchas felicidades, Mariana Rivas. Hazel SG, este lado del micrófono, Twitter, así me encuentran, Instagram, Hazel-José.
Yo soy Jacqueline Nava, gracias por habernos acompañado. En Twitter aparezco como otra Jacqueline y en Insta estoy como otra Jacqueline y en Twitter como arroba @jaquinotuitea.
Mira, ya mintiendo, ¿ves? En este micrófono, arroba predita, tanto en Instagram como en Twitter. Muchas gracias por escucharnos.
Y de este lado, Anabel Casillas, en Twitter, arroba @dimechascona. Llámenme agente del caos el día de hoy y nos oímos a la próxima. Adiós.
Bye.
Adiós.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.